Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Tarde, hora central europea. Bueno, pasa un minuto de las 8 de la tarde y tenemos que hacer, como siempre, el tradicional repaso de titulares internacionales con la mirada en Ucrania y en Rusia. En este caso, Kiev reivindica el asesinato del jefe de las Fuerzas de Protección Nuclear de Rusia, Alba García.
Se trata del fallecido Igor Kirillov, teniente general y jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ha sido un ataque llevado a cabo en una operación especial por el Servicio de Seguridad de Ucrania y perpetrado debido a que, según las fuerzas ucranianas, Kirillov era un criminal de guerra y un objetivo totalmente legítimo. Tal y como subrayan, Kirillov dio orden de usar armas químicas prohibidas contra el ejército ucraniano. Mientras tanto, el Comité de Investigación de Rusia ha señalado en un comunicado difundido por su cuenta de Telegram que el crimen se abordará como asesinato y terrorismo. En este sentido, Rusia no se quedará con los brazos cruzados, son las palabras del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Medvedev.
Y mientras tanto, seguimos con este conflicto bélico. En este caso, Moscú anuncia nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad, en Donetsk.
Las autoridades de Rusia han asegurado haber obtenido nuevos avances en su ofensiva en el este de Ucrania con la toma de la localidad de Anovka, situada en la provincia de Donetsk, según ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso. De esta forma, el ejército ucraniano ha sufrido pérdidas de 330 militares. ¿Y quién está detrás de que Ucrania pueda formar parte de la OTAN lo antes posible? Es el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha subrayado que su país hará todo lo posible para que la adhesión de Ucrania a la alianza sea una posibilidad real, más aún cuando su país es el próximo en ocupar la presidencia del Consejo Europeo.
Donald
Tusk ha visitado de forma sorpresa a Kiev para reforzar su alianza con Zelensky y ha aprovechado para hacer un llamamiento a los líderes occidentales sobre el mantenimiento del apoyo a Ucrania.
Y el ejército ucraniano alerta de que Rusia utiliza activamente tropas norcoreanas en Kursk.
El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirk, ha afirmado que Moscú está llevando a cabo una intensiva operación ofensiva en la región rusa de Kursk, en la que participan activamente unidades del ejército norcoreano. Admite también que ya han sufrido graves pérdidas y ha señalado que las fuerzas ucranianas mantienen su posición, causando daños considerables al personal y al material rusos. El propio Zelensky ha criticado la cooperación norcoreana con Rusia.
Right now, Ukrainian soldiers are holding off assaults with North Korean soldiers taking part.
Pyongyang ignora la vida humana tanto como Moscú, pagando a Rusia con personas a cambio de bienes y tecnologías militares.
Mientras tanto, 12 países europeos amenazan con tomar nuevas sanciones contra la flota en la sombra rusa.
Hablamos de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia. En un comunicado conjunto han puesto de manifiesto su intención de establecer medidas e imponer sanciones por los riesgos que plantean y el apoyo que prestan a la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania. Llamamos flota en la sombra a buques de terceros países que ayudan a transportar mercancías prohibidas a Rusia o para beneficiar al Kremlin en su esfuerzo de guerra. Para tal fin, las autoridades marítimas de Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Polonia, Finlandia y Estonia están solicitando las pruebas pertinentes de seguro a los buques sospechosos de navegar en la sombra a su paso por el Canal de la Mancha, el estrecho danés del Gran Belt, el estrecho entre Dinamarca y Suecia y el Golfo de Finlandia. Una información que será evaluada posteriormente con el resto de socios antes de tomar una decisión.
Y más concretamente, Reino Unido se ha encargado de sancionar a 20 barcos involucrados en el transporte del petróleo ruso.
Las sanciones se dirigirán a los buques de la flota sombra rusa en un esfuerzo por aumentar la presión sobre la economía de guerra de Rusia y apuntar a su sector energético. Entre los barcos sancionados se encuentran el Andaman Skies, el Mian Zimu y el Ocean Faye, que han transportado cada uno más de 4 millones de barriles de petróleo ruso este año, según el gobierno británico. Las medidas restringen o prohíben el movimiento de los barcos y el acceso a algunos puertos británicos.
Cambiamos de tema porque Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Corea del Norte.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revelado nuevas sanciones contra dos individuos y una entidad que participan en una red dedicada a lavar millones de dólares de fondos ilícitos generados por trabajadores de tecnología de la información y delitos cibernéticos de Corea del Norte, dedicadas a financiar los programas ilegales de armas y de destrucción masiva y misiles balísticos del régimen.
El presidente electo Donald Trump ha elegido a John Brooks para dirigir el equipo del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Brooks, quien anteriormente se desempeñó como funcionario de alto cargo de Medicare durante la presidencia de Donald Trump, estará a cargo del equipo de desembarco, cuya principal responsabilidad es garantizar que la nueva administración esté bien preparada para comenzar sus funciones de manera efectiva. La elección de Trump para secretario del HHS fue Kennedy Jr.
Y, por cierto, el comisionado anticriptomonedas de la SEC no ha sido supuestamente nominado nuevamente. Así lo está informando ahora mismo la Fox News. Estamos hablando de la comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Caroline Crenshaw, quien había sido descrita como anticripto por su postura durante su mandato. La votación original sobre su posible reelección estaba programada para el 18 de diciembre, pero ha sido cancelada. Esto significa que el presidente electo, Donald Trump, podría nominar a un nuevo comisionado para ocupar su lugar una vez que asuma el poder en enero de 2025. Y, por cierto, que Trump no ha conseguido la inmunidad presidencial por el caso Stormy Daniels, según el juzgado de Nueva York.
Basándose en el reciente fallo del Tribunal Supremo que amplía la inmunidad presidencial en el ejercicio de su cargo, aunque la Fiscalía ha recomendado suspender la sentencia a raíz de esta decisión del Supremo, el futuro del caso aún es incierto. Los abogados de Trump sostienen que mantener el proceso abierto durante su presidencia obstaculizaría su capacidad para gobernar. El juez Juan Merchan ha desestimado una vía clave que podría haber cerrado el caso antes de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero. En Truth Social, Trump califica el caso como ilegal y psicótico.
Una noticia que acabamos de conocer: Elon Musk y su empresa SpaceX están presuntamente siendo investigados por informes de seguridad. Afrontan varias investigaciones federales por sospechas de que cumplen plenamente con las normas de Estados Unidos sobre seguridad estatal. Según fuentes familiarizadas con el asunto, al menos tres investigaciones han sido iniciadas por la oficina del inspector general del Departamento de Defensa, la oficina del subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Investigaciones que se producen después de que Elon Musk no informara a las agencias pertinentes sobre el contenido completo de sus conversaciones con varios líderes mundiales. Nos quedamos, por tanto, tanto, con estas investigaciones sobre la mesa, a falta de tener más información, si miramos a Oriente Medio, continúa la tensión entre los diferentes grupos que apoyan y se sitúan en contra del nuevo gobierno sirio, mientras Turquía acumula fuerzas en la frontera y podría estar preparando una incursión a gran escala contra los kurdos en el norte de Siria.
Según ha informado el diario The Wall Street Journal, las fuerzas desplegadas por el ejército turco incluyen milicianos y comandos uniformados turcos y artillería en gran número, que están concentrados cerca de Kobani, una ciudad de mayoría kurda en Siria, en la frontera norte con Turquía. Es el propio Pentágono quien confirma la información. Según los funcionarios estadounidenses, una operación transfronteriza turca podría ser inminente.
Y, por tanto, cruce de acusaciones entre Israel y Turquía porque los de Erdogan podrían estar ayudando a los yihadistas de Siria.
A través de la cuenta de X del Ministerio de Exteriores israelí, ha acusado a Turquía de invadir el territorio sirio, un proceso que comenzó con operaciones militares en 2016, 2018 y 2019 y continúa hasta el día de hoy. Y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, señaló el martes en los nuevos puestos militares en la parte de Siria del Monte Hermón que el ejército israelí mantendrá el control de la zona de amortiguación mientras sea necesario, después de que el sitio fuera capturado por las fuerzas de defensa de Israel la semana pasada.
En Europa, Friedrich Merz, el principal candidato a canciller de Alemania, propone un recorte de más de 100.000 millones de dólares en gasto social.
Así es, en gastos de migración y sociales. Esta propuesta forma parte de un plan más amplio para abordar la situación financiera del país. Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana, ha adoptado un enfoque notablemente diferente en cuanto a políticas en comparación con el actual canciller Olaf Scholz. Scholz se ha abstenido de reducir el bienestar social a pesar de la importante carga para los contribuyentes. En una rueda de prensa celebrada en Berlín, Merz criticó a Scholz por la recesión económica en Alemania, atribuyéndola a las políticas del socialdemócrata.
En clave macro, la Reserva Federal de Atlanta ha estimado una bajada del PIB del cuarto trimestre al 3,1%.
El Banco de la Reserva Federal de Atlanta ha anunciado hoy en sus perspectivas del modelo GDP Now que se espera que el crecimiento del Producto Interior Bruto Real para el cuarto trimestre de 2024 en Estados Unidos se sitúe en el 3,1%, por debajo del 3,3% estimado el 9 de diciembre. Mientras tanto, tras la publicación de las cifras de la Oficina del Censo del País, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, las proyecciones para el crecimiento real de la inversión interna privada bruta disminuyeron del 2,4 al 1,2%.
Y por último, miramos otros datos que hemos conocido en Estados Unidos, como son las ventas minoristas, que suben un 0,7% en noviembre frente al medio punto porcentual previsto.
Las ventas minoristas en el país aumentaron un 0,7% a 724,6 mil millones de dólares en noviembre, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esta lectura siguió al aumento del 0,4% registrado en octubre y superó la expectativa del mercado de un aumento del 0,5%. Los inventarios de las empresas estadounidenses suben un 0,1% en octubre. La producción industrial de Estados Unidos cae un 0,1% en noviembre y, para terminar, atendemos a la confianza de los constructores de viviendas en Estados Unidos, que se estanca en diciembre.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del conocimiento. Una bodega experta en crear con autenticidad y maestría vinos de alta gama en tierras de altura. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la una de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes.
Momento de la tertulia geopolítica hoy, mirando con atención a Rusia y Ucrania, y es que Rusia ha prometido venganza después del asesinato de su jefe de armas químicas, del teniente general Kirillov, que supuestamente, según han confirmado fuentes de inteligencia ucranianas a la agencia Reuters, ha sido Ucrania la responsable de la colocación de explosivos, que han sido los que han matado a Kirillov y también a su ayudante. Mientras tanto, en medio del contexto en el que nos movemos, Zelensky está apretando un poquito más las tuercas y le reclama a la OTAN la ayuda que le había prometido en la cumbre en Washington como compensación por no poder adherir o invitar a Ucrania a que se adhiera a la alianza. Y mientras, de fondo, una fecha clave, 20 de enero, cuando Donald Trump será oficialmente presidente de los Estados Unidos. Y ya ha dicho que antes de que llegue esa fecha, él quiere buscar unas negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Será esto posible? Saludo a nuestros invitados. Diego Pitar, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group y profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB. Diego, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias, Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea y experto en liderazgo y comunicación. Como siempre, un placer.
Buenas noches, Marta, Diego.
Y con su permiso, saludo también brevemente, porque nos va a acompañar unos minutitos, a Gonzalo Gómez de la Calle, consultor en Entity Data y profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas. Gonzalo, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, Gonzalo, empiezo por ti, que yo sé que te vas hoy un poquito antes, pero en medio de este contexto en el que nos movemos entre Rusia y Ucrania, hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención, y es el hecho de que Donald Trump asegure que va a buscar negociaciones antes de ese 20 de enero. Estamos en plena cuenta atrás, con unas fiestas de por medio, una administración saliente a la que ya no le estamos prestando la atención, vale, pues que Donald Trump realmente, hasta que no llegue al poder, ¿qué puede hacer más allá de adelantar unas conversaciones?
Bueno, es que al final, a la hora de ayudar a Ucrania, son paquetes económicos que se tienen que aprobar en el Congreso y en el Senado. Y es que ahora mismo los republicanos controlan las cámaras. Uh-huh. Y además controlan la presidencia hasta que llegue Trump a la administración. Quiero decir, sí que puede decir y puede afirmar de que puede acabar con la guerra de Ucrania y de Rusia porque deje y recorte el flujo económico y el grifo a Zelensky. Uh-huh.
De acuerdo. Bueno, nos quedamos con eso. Gonzalo, no sé si querías dejarnos también un mensaje adicional.
Sí, aprovecho, y Diego ya me conoce, que lo hago normalmente y se lo prometo a mis alumnos, es lanzarles la pregunta del examen que ellos tienen que tienen además mañana con respecto a la asignatura que doy, y que ahí va la pregunta, ¿no? Que expliquen las funciones y la historia del FMI que hemos visto hasta el momento. Y nada, agradeceros este espacio de tiempo y mi participación más breve que en otros días, uh-huh, y que nos quiero ocupar. Muchísimas gracias.
Bueno, pues apuntamos eso, ¿eh? Fondo Monetario Internacional, funciones, historia de la institución. Gonzalo Gómez de la Calle, espero que tus alumnos hayan estado muy, muy pendientes, que esto les va para nota de examen. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y ahora ya sí, Diego Moisés. Bueno, Diego, te traslado a ti la pregunta. En medio de las intenciones de Donald Trump, ¿viabilidad de que esto se empiece a poner en marcha antes de que llegue al poder?
Bueno, yo creo que Trump ya lleva moviendo esto desde hace ya bastante tiempo. O sea, no necesariamente hasta que tenga que llegar al poder. Ya le ha dicho además a Zelensky, ¿no? Oye, vete preparando que vas a tener que ceder un poquito en todo este movimiento que vamos a hacer en breve. Pero ya no solamente eso, sino que es que, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, estaba dentro del programa de Trump y Trump se lo estaba preparando. No creo que quiera decepcionar ni muchísimo menos a sus votantes solamente, ¿no? Sino también un poco al mundo que estamos esperando, que a ver si esto se acaba de una maldita vez. Y sí, llegar al día 20, hombre, a ver, tenemos las Navidades entre medias, uh-huh, viene la Navidad ortodoxa, que es un poquito más tarde que la nuestra normal, se prolongará un poquito más, pero vamos, que sí, alrededor del 20, el 30, yo espero que para enero, febrero, ya, a finales de enero, principios de febrero, ya la cosa esté bastante encarrilada, ya le hayan puesto ese freno tan importante que es el económico, uh-huh, a Zelensky, porque no hace más que pedir. Uh-huh. Además, me ha hecho gracia antes, Marta, que decías, empieza a apretar un poquito más, pero ¿qué vas a apretar?
A ver, claro, si es que, no digo si que él tenga la capacidad, pero intentarlo intenta, porque el mensajito lo ha soltado. No,
si puede intentarlo, vamos, todo el mundo tiene esa licencia, ¿no? Pero desde luego, poco puede dañar ya, o sea.
Claro.
Se está dando cuenta que está de salida, uh-huh, y poco más va a poder hacer,
sí,
francamente.
Desde luego, porque además nos llamaba la atención, ¿no? Moisés, el mensaje, muchas veces hablamos, ¿no?, de la retórica bélica, el mensaje de Zelensky. No quiero ser yo quien lo califique de esta forma, pero bueno, sí que nos suena ya aún el tiempo apremia, estamos en plena cuenta atrás, voy a intentar aprovechar este tiempo que me queda lo máximo posible para, bueno, como decíamos, apretar las tuercas, un tirón de orejas, lo que sea, pero al menos colar el mensaje de, oye, que vosotros me habíais dicho que en compensación por no entrar a la OTAN o no invitarme a la alianza, me ibais a dar una ayuda que no estoy recibiendo, el tiempo se me está acabando. Claro, en medio de esto, ¿cómo tenemos que calibrar ese tipo de mensajes?
Bueno, vamos a ver, es que la paz no depende solo de Donald Trump. Mm. Y ahí hay otros dos activos, que son Zelensky y Putin, que se tienen que poner de acuerdo, y a los dos la propuesta de Donald Trump les tiene que convencer. ¿Que es capaz, porque tiene pues suficiencia económica para apretar a uno y suficiencia política para apretar al otro? Pues probablemente, pero las cosas, por lo menos por parte de Zelensky, es que no apunta que quiera la paz. El atentado que han perpetrado hoy, que desde luego es sombrerazo para la inteligencia ucraniana, si han, uh-huh, sido ellos. Vamos, entrar en territorio putiniano y pegarle un pepinazo a uno de sus más valiosos mandos del ejército, pues a mí se me asemeja al bombazo que le pegaron al jefe de Hamas en Irán. Uh-huh. Francamente es una debilidad de Putin. Claro, ahora se cabreará porque es así, porque su liderazgo es así, de cabreo cuando no le salen bien las cosas, pero vamos, o sea, le han comido la merienda, mm, con este atentado. Pero bueno, en cuanto al tema de la paz, ya te digo que es un asunto que yo, es que a Zelensky no le veo. No le veo que quiera la paz. Es empecinado en al menos, o probablemente también se esté preparando para que la negociación sea dura, uh-huh, consiga bastantes más cosas de las que le puede proponer Trump. éxito, pero claro, ahí está Putin, que no va a dejar de bombardear Ucrania si no le prometen pues un porcentaje bastante elevado de la zona territorial que él quiere. A partir de ahí, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que tiene Donald Trump para presionar a uno y a otro para que lo acepte? Bueno, de momento a Zelensky es evidente. O aceptas este plan de paz o se te corta el grito. Y desde luego Europa no creo que tengamos esa suficiencia como para decir, no, tranquilo, Zelensky, que ahora vamos nosotros, que nosotros tenemos ahí músculo, hey, aquí están los primos de Zumosol, ahí llegan.
No, ya sabemos Europa, que no. Eso ya sabemos que no.
Europa sin la OTAN, nada. Europa de rodillas ante Biden o ante Trump y ante lo que sea, vamos. Uh-huh. Ya lo vimos como en la renovación arquitectónica de Notre Dame, pues este Macron, pues, uh-huh, pues ya le... La comunicación no verbal de Trump fue significativa. Ven aquí, uh-huh, ven aquí con papá. Y aquí está para ayudarte, vamos, es clarísimo, ¿no?
Sí, no, tiene un lenguaje corporal increíble.
Sí, le cogió la mano, le dijo, ven aquí, como dijo, hijito, ven aquí, que aquí está papá, sí. Aquí está papá para ayudarte, para protegerte de las maldades que te hace von der Leyen. Entonces, estamos expectantes, efectivamente, ¿quién lo iba a decir? A todos estos agoreros que Vitard y yo nos lo hemos encontrado en algunas tertulias, pues bueno, que poco menos era el demonio Donald Trump y, en fin, y ese bonismo que nos meten los demócratas, que ellos son los bondadosos y los creadores de todo el bien que hay en la humanidad. Pues quién le iba a decir que ahora estuviéramos esperando a Donald Trump como agua de mayo para que solucione Oriente Medio, para que solucione el conflicto aquí a las puertas de Europa. Vamos a ver, lo tiene complicado, se lo tiene poderío, tiene liderazgo, pero de verdad, yo creo que le tiene que coger a Zelensky de las orejas y decirle, tío, tranquilo, esto no va a ningún sitio, esto solamente puede ir a peor. Y a los líderes como Putin hay que mostrarse firme y amenazarle para que se avenga a una negociación. Pero vamos, yo no veo a Zelensky en un lado de la mesa y a Putin en el otro lado mirándose la mano.
Ya, no, eso con la inteligencia artificial de Elon Musk conseguimos imágenes. Fuera de eso, no sé yo.
No sé, a lo mejor hace un lío con Elon Musk, le hace un lío a Putin y le hace creer que ya ha conquistado Ucrania y luego es mentira, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, esperemos que sí, que así sea.
Desde luego. Moisés,
estamos deseando, ¿verdad?
Sí, no.
Estamos deseando. Que
está claro, está claro. Has tocado, Moisés, algunos puntos importantes. Has mencionado von der Leyen. En los últimos minutos yo os quiero preguntar por el tema del gas ruso, porque ahora von der Leyen ha recibido una carta firmada por algunas empresas energéticas europeas que dicen, ¿qué pasa? Que Ucrania cierra el grifo del traslado de gas ruso. ¿Qué vamos a hacer? Esto me gustaría comentarlo en los últimos 5 minutos, pero otra cosa antes. Las negociaciones para una paz duradera solo comenzarán cuando Rusia ya no tenga recursos para continuar su guerra. Esto han sido palabras de la oficina del presidente de Ucrania, de Yermak, pero por lo que mencionábamos antes, Diego, en realidad, es Estados Unidos quien puede ahí cortar el grifo de la ayuda de los recursos para Ucrania. No sé hasta qué punto tendríamos que hablar así, como que nos da la sensación de que las palabras están tergiversadas, ¿no? Eso por un lado. Segundo, ¿cuál crees que podría ser la posible respuesta de Rusia después del asesinato a su teniente general?
Pues vamos por partes. Lo primero, me parece de un atrevimiento decir esas palabras en la situación en la que está ahora mismo Ucrania. O sea, me parece un auténtico disparate, ¿no? Teniendo en cuenta que Ucrania los últimos, si la guerra va a hacer ya 3 años, los últimos 2 años y 11 meses ha sido gracias al apoyo internacional, porque no tenía prácticamente recursos, estaba un país totalmente empobrecido, pues no sé qué le viene a decir ahora a este señor, y mucho menos de cara a que le guste o no, Rusia pues ha vendido más petróleo y más gas en su vida que ahora. Entonces, tiene más riqueza y tiene más poderío económico, aunque su renta per cápita sea baja, que antes, ¿no? Eso por un lado. Entonces, me parece un auténtico disparate, porque parece que hoy en día le dan un micro a un político y se nos viene arriba y no, nos la lía gordísima. Me parece un auténtico disparate. Con respecto a la respuesta que va a tener Rusia, bueno, Rusia se sabe, es paciente. Es paciente, pero vamos, yo no descartaría que esta noche, mañana o la semana que viene lance una batería de misiles, destroce todo lo que tenga que destrozar, que no haya destrozado ya. Ya la semana pasada atacó infraestructuras energéticas, le quedan más infraestructuras que destruir. Algunas de bastante, bastante calado, bastante reconocimiento, sobre todo desde la perspectiva logística. Sabe perfectamente que puede llegar a Kiev, no tiene ningún tipo de problema en llegar. Y la respuesta será contundente. Yo estoy convencido que sí, pero porque si no, Putin se va a ver en la situación de decir, oye, han matado a uno de los míos, muy importante. No olvidemos que estamos hablando de un general al cargo de una línea de armamentística muy fuerte, que es la química que tiene Rusia. Sí. Y me han dado en el corazón, o sea, me la han hecho en casa, ¿no? O sea, otra cosa es que estuviera en el frente y lo hayan matado. Bueno, vale, pues mira, mala suerte o mal hecho. Pero me lo han matado en casa, ha sido un atentado. Y reconocido por ellos, además. O sea, que es que he visto antes en noticias que efectivamente que ha sido reconocido ya por el servicio secreto ucraniano. Con lo cual, van a gloriarse de ese, en este sentido, de haber eliminado una pieza clave para Putin, pues es enfadarle más. Con lo cual, Putin, a efectos internacionales, no se va a cortar un pelo y creo que la respuesta será contundente. O sea, no me cabe la menor duda diciendo con los míos nadie se mete. Uh-huh. Bien, y sí. Y un poquito, fíjate, sí, perdona, Marta.
No, continúa, Diego.
No, simplemente que efectivamente que antes que decía Moisés el tema de Zelensky, cómo este señor se mantiene aquí. Yo siempre lo he dicho, simplemente porque le va su salario en ello. O sea, este señor parece que no quiere acabar la guerra, pues precisamente por eso, porque realmente es la única manera de perpetuarse en el poder, porque si no, yo creo que los mismos ucranianos se lo hubiesen quitado en medio.
Mientras tanto, como decimos, telón de fondo, un invierno que ya llega, como decían en Juego de Tronos, se acerca el invierno que está apretando también en algunas regiones europeas, invierno que podría ser más duro debido a la última decisión por parte de Ucrania, también mencionando cuestiones de seguridad. Rusia y Ucrania tenían un acuerdo desde el año 2019 por el que fluía gas ruso desde Ucrania, desde Rusia a través de Ucrania hacia Europa. Terminaba el 1 de enero de 2025. Ucrania anuncia que no se va a extender el acuerdo y ahora hay países como Eslovaquia, como Hungría, como Moldavia, por cierto, también, que va a ser una de las grandes perjudicadas, que dicen, ostras, esto nos va a afectar enormemente. Parece que más a Moldavia que lo que son esos países de Europa Central, pero von der Leyen ahora mismo tiene la pelota en su tejado. Las energéticas europeas están esperando una respuesta contundente por parte de la Comisión Europea. ¿Qué escenario se nos abre ahora, Moisés?
Es muy complicado.
Por cierto, perdón, perdona, Moisés, lo digo para no interrumpiros, más o menos tenéis unos 3 minutitos cada uno, ¿vale? Ya está.
Venga, 3 minutos. Ahora pues hay que buscar rutas alternativas y a mí yo no entiendo esta decisión de Ucrania. Yo es una manera de presionar también a la Unión Europea y al gobierno reciente de von der Leyen, cerrando estas rutas que no perjudican a Rusia, perjudican, como has dicho, a países como Moldavia y ya veremos a ver Alemania también, si le perjudica o no. Entonces, no sé si es que esto es una medida de presión para esa propuesta de negociación, es decir, aquí está mi poderío y estas son mis... Aquí cartas marcadas, ¿vale? Y este acuerdo yo lo rompo y a cambio, si no queréis que lo rompa, pues lo cedo en otra cosa. Es decir, yo digo que es complicadísimo ese propósito de paz que va a emprender Trump. Diego era muy optimista, decía que iba a estar encarrilado el 1 de febrero. Tú fíjate todo lo que aparece. Ahora aparece esta ruta del gas que pues aparece también ahí en la negociación y como medida de presión, ¿vale? Así que, en fin, no entiendo. Creo que Ucrania está, me da a mí la impresión que está algo desesperada, sobre todo la parte de Zelensky y su gobierno están desesperados y están tratando de buscar medidas de presión por donde puedan, y esta es una medida de presión para Europa.
Uh-huh. ¿Compartes la visión, Diego?
Sí, absolutamente. O sea, hay que tener en cuenta que aquí Ucrania, no Zelensky, realmente no Ucrania, Zelensky se está equivocando de arriba abajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que está mordiendo la mano de quien le ha dado de comer durante 2 años y pico. O sea, estábamos hablando que realmente, si a Rusia no le perjudica, cosa que ya es que no le perjudica nada realmente desde que empezó la guerra, ¿para qué pones ahora este tipo de medidas? Y encima afectando a la gente que te ha apoyado durante tanto tiempo. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, es que es un poco, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Moisés en el sentido que es un poco la desesperada. Es como, a ver qué me llevo por delante y sobre esto ya veré. Pero es la pataleta absoluta, rotunda, inútil, estúpida. Y además es, vale, que Europa aquí no tiene mucho que decir. Además, vamos de buenos por la vida y no te preocupes. No te preocupes, no, macho, que llevamos 3 años aguantando la gasolina más cara, el gas más caro, todo más caro, directamente o de manera indirecta, perdón, por el tema de Ucrania. Uh-huh. Pero sobre todo eso, que si no te afecta a tu enemigo, ¿por qué tienes que hacer que afecte a tu amigo? Es que no tiene ningún sentido, es una auténtica barbaridad.
Bueno, nosotros nos quedamos con esas claves, como decimos, análisis que hacemos a la espera y con la expectativa de qué puede hacer Donald Trump una vez llegue al poder. 20 de enero, todavía eso nos está haciendo largo, la llegada del 20 de enero. En breve ya diremos que queda un mes, pero aún así se nos está haciendo bastante larga la espera. En medio de todo esto, nosotros, claro, como europeos, vislumbrando llegar a un acuerdo. Dime, Moisés.
No, que Pedrerol diría tic-tac, tic-tac.
Sí, sí, tic-tac, tic-tac, totalmente. El reloj, me estaba acordando yo también ahora del conejo y el reloj en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues un poco ese aspecto tenemos todos a la espera de Donald Trump. Europa, pues pendiente de Estados Unidos una vez más, como no podía ser de otra forma. Veremos de todas formas en qué queda todo esto, deseando, eso sí, un acuerdo en buenos términos, pero la verdad, una aquí se mantiene muy escéptica. Y no lo tiene del todo claro. ¿En buenos términos para quién? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Así que nos quedamos con esas claves. Diego Pitar, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group, profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB. Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea y experto en liderazgo y comunicación. Muchísimas gracias a ambos. Un placer como siempre. Y felices fiestas.
Igualmente, muchísimas gracias.
Marta, Diego, un abrazo.
¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco BIG ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco BIG. Nos mueven tus valores. Intereconomía, la radio de los negocios. 30 años contigo.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Hola, soy Alberto Salgado y quería desearos una muy feliz Navidad. Que sepamos disfrutar de la compañía que nos rodea, especialmente de la familia y también de los amigos en esta época, más allá de los mercados.
Hola, soy Antonio Castelo, analista de eBroker. En estas fechas tan especiales quiero dedicar un momento para agradecer a cada uno de los que nos acompaña día a día su atención y desearles que la ilusión y la armonía de la Navidad los acompañe siempre. A todo el equipo y a cada oyente de Radio Intereconomía, gracias por ser parte de esta gran familia.
Visión global. Destacamos lo importante.
Desde la elección de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, las autoridades de la Reserva Federal, incluido su presidente Jerome Powell, han dicho que es demasiado pronto para tener en cuenta las políticas todavía no detalladas, aunque algo conocemos, del presidente electo de los Estados Unidos. Esto nos suena un poquito también a los mensajes que nos lanzaba recientemente Christine Lagarde en medio de las previsiones económicas que lanzaba el Banco Central Europeo sobre las economías de Europa. ¿Es demasiado pronto? Vale, sí, pero los bancos centrales deberían al menos adelantarse a posibles golpes, a posibles impactos. Y es que recordemos que en el primer mandato de Trump su influencia en los mercados fue significativa y parece que sus medidas también podrían impactar en las próximas decisiones del equipo de Jerome Powell, por cierto, nombrado por Trump en su primer mandato. Miramos las proyecciones de cara al año nuevo en materia de política monetaria con Alba García.
Gracias, Marta. Cuando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, triunfó frente a la demócrata Kamala Harris,
this was a movement like nobody's ever seen before.
Los índices alcanzaron máximos históricos, el dólar se fortaleció y el Treasury americano se disparó. Ahora, a falta de un mes para que se produzca su investidura y con una nueva reunión de la Fed al frente mañana mismo, Trump también influye en los golpes de mesa del Banco Central estadounidense y su impulso económico. Se prevé que los de Jerome Powell lleven a cabo un tercer recorte de tipos y actualicen sus previsiones de crecimiento, desempleo e inflación. En septiembre, los funcionarios estimaron que el crecimiento sería del 2% el próximo año, pero las nuevas estimaciones, como la encuesta de la Fed de Filadelfia, la eleva al 2,2% para 2025, desde el 1,9% anterior. Y aunque Powell avisó en la reunión de noviembre de que las decisiones de la Fed se resuelven al margen del resultado electoral,
well, I think that the case for what is the case for the Fed being independent? What does
independent mean? Sí, es cierto que Trump genera ese énfasis en Wall Street. Por eso, puede que no sea tan sorprendente que una mejora en las previsiones de crecimiento para el año próximo vuelva a estar sobre la mesa esta semana. En cuanto a próximas proyecciones, es probable que se reduzcan en materia de recorte de tasas el año próximo, pero no se prevé que la reducción venga determinada por la presidencia de Trump, sino que apuntarán a datos macro que muestran un sólido impulso de cara a 2025, que probablemente estimule el crecimiento, mantenga bajo el desempleo y alerte ante la posible inflación. El último dato del IPC en Estados Unidos de noviembre creció al 2,7% interanual, con la tasa de desempleo al 4,2% y el crecimiento del PIB anual al 2,7%. Un cóctel de datos que proyecta una economía dinámica que puede recalentarse de nuevo por el lado de los precios y por eso aconseja prudencia a la Fed, Alexis Ortega, analista independiente.
¿Qué ha pasado desde septiembre hasta hoy para que realmente fuera necesario bajar medio punto los tipos de interés en septiembre y ahora estemos hablando de prácticamente no bajar tanto los tipos de interés? Pues yo creo que en cierto modo, porque no ha salido Biden, ha salido Donald Trump, y obviamente hay una cierta situación en la cual Donald Trump puede generar políticas inflacionarias que hagan que se impida el control real de los precios, pero ya en parte ya existía.
Podría ser una especie de antesala de lo que vendrá por parte de Trump. Más recortes de impuestos, desregulación y aranceles.
He wants to put a big tariff on China, which is a suggestion.
En este sentido, la política monetaria podría servir como un balón de oxígeno para la economía norteamericana, a la espera de las posibles medidas fiscales y arancelarias que implemente la nueva administración. Estas políticas que buscan impulsar el crecimiento podrían también presionar la inflación, lo que añadiría complejidad al futuro escenario económico en Estados Unidos. Otro punto clave sigue siendo la geopolítica, con los conflictos en Siria y Ucrania aún presentes. Aunque los mercados parecen haber interiorizado su impacto, el desarrollo de estos escenarios podría ganar relevancia con la llegada de la nueva administración estadounidense.
Perpetuar un legado y devolver a la Tierra lo que ella nos brinda. Solo así se entiende el presente y el futuro de Matarromera. Sus vinos son resultado del perfecto engranaje entre la naturaleza y la obstinación de Carlos Moro por recuperar la tradición familiar en Ribera del Duero. Descúbrelos en matarromera.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva carbonel y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
El análisis del día en Visión Global.
Análisis con Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, muy pendiente de todo lo que está sucediendo en los mercados, que no es poca cosa.
No, desde luego. Además, hoy estamos viendo esta sesión en negativo. De hecho, el Dow está firmando el noveno día consecutivo de pérdidas y comentábamos que de hecho se está acercando a la peor racha desde los años 70, desde 1978. Ahora mismo tenemos al Dow Jones en 43.350 puntos, recorte del 0,84% y es el más penalizado de la sesión. Tenemos al S&P 500 y al Nasdaq 100 también en terreno negativo. Bueno, cayendo algo menos, aún así todos más o menos se están moviendo en una dinámica bastante similar. ¿Cómo estás viendo al mercado en general, a Wall Street y al Dow Jones en particular?
En general yo creo que lo que se está viendo es una cierta debilidad, cierto cansancio. De hecho, así lo poníamos de manifiesto en inversores institucionales hace algunos días, desde el viernes de hace dos semanas, ¿no? En particular decíamos cuidado porque parece que están empezando a haber ciertas señales de cansancio. Bueno, es lo que de momento se está traduciendo en la mayoría de los índices en movimientos laterales. En el caso del Dow Jones, pues con correcciones algo mayores. Ayer, por ejemplo, fue también el único de los cuatro índices americanos que se dejó un 0,25%, mientras que el resto terminó en positivo. Y fíjate, es llamativo que efectivamente estemos hablando de nueve sesiones consecutivas de caídas, pero estas caídas no están siendo extremadamente importantes. Uh-huh. Estamos acumulando en torno a un 3,2%, 3,3% en este periodo, que tampoco es algo extremadamente grave, sobre todo si lo tenemos en cuenta con que hace muy, muy poquito, estamos hablando del mes de noviembre, a mitad del mes de noviembre, ha caído otro 3,2%. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo ha hecho de forma continuada, con nueve correcciones consecutivas. Son anomalías que se producen en el mercado, pero fíjate, en este caso, Marta, lo que suele ocurrir, además con cierta una probabilidad relativamente alta, es que cuando estas anomalías se producen, a continuación es probable que en los siguientes uno o dos meses a lo sumo se produzca el efecto contrario, es decir, anomalías en sentido contrario. Muchas subidas consecutivas de forma similar a cómo se están produciendo ahora las caídas, ¿no? Bueno, ya veremos qué sucede.
Sí, veremos qué sucede. 2-3 meses aproximadamente nos decías, ¿no, Juan Ignacio, para que veamos nosotros las anomalías en sentido contrario?
Generalmente entre 1 y 2 meses, entre fíjate, uno y dos. Algo más corto el tiempo.
Bueno, un poquito menos, sí. Es decir, que si tenemos memoria, que tampoco tenemos que tener una memoria muy, muy extensa, nos daremos cuenta de que efectivamente estamos viendo esa anomalía en el sentido contrario. Bueno, esto por un lado. Quería preguntarte también, ahora que ya estamos cerrando el año 2024, ¿cómo calificarías en tono bursátil el año 2024?
Yo creo que ha sido excepcional. Más que bueno, yo diría que ha sido excepcional en todos los sentidos, con unas variaciones muy importantes en prácticamente todos los índices. El Russell que estaba, era un índice que se decía que se había quedado muy atrás, pues prácticamente dando los mismos retornos que el Nasdaq hace unos pocos días. Es verdad que ahora hace pocas sesiones el Nasdaq ha vuelto a tomar el relevo de las pequeñas compañías, uh-huh, y que por lo tanto pues, es el quien está manteniendo sobre todo el mejor tono. Se está viendo los siete magníficos, que son los que siguen manteniendo ese ritmo de subidas, o dicho de otra forma, los que están compensando las caídas más generalizadas que se están produciendo en prácticamente todos los sectores. Es difícil que veamos en los últimos días sesiones en las que la mayoría de los sectores del S&P 500 terminen positivo. Está sucediendo justo lo contrario. Y quien está minorando esas correcciones es la tecnología. Pero el año ha sido excepcional y ojalá el 2025 nos traiga algo parecido. Yo creo que hay muchos elementos que hacen pensar que probablemente quizá estemos ante un entorno algo menos optimista de lo que vamos a cerrar probablemente el 2024.
Bueno, veremos qué ocurre, porque además, aunque vemos que en un sentido más geopolítico el mercado ya está impasivo, y en un sentido político, en el caso estadounidense, ya ha interiorizado escenarios, vamos a ver si nos podemos llevar todavía o no sorpresas, recordando el primer mandato de Donald Trump, que a golpe de tweet, aunque ya no lo tengamos en Twitter, sino en Truth Social, veremos a ver si es capaz de tener la misma efectividad, ¿no? La misma influencia en los mercados. Juan Ignacio, semana clave para la Reserva Federal, última reunión de tipos del año. año. Venimos además con la resaca del Banco Central Europeo. Esperamos en un principio que no se salte el guión, magnitud de recorte de 25 puntos básicos. Muchas preguntas sobre hasta qué punto Powell podría sorprendernos en el discurso o podría dejar entrever que la Fed empieza a interiorizar y a tener en cuenta el impacto de las posibles políticas de Donald Trump.
Efectivamente. Yo creo que, a ver, sorpresas en cuanto a la decisión es difícil que haya. Estamos hablando de que, vamos, sería un auténtico bombazo si realmente eso sucediera, con probabilidades descontadas ahora mismo del 95% de recortes de 25 puntos básicos. Yo creo que Jerome Powell va a verse obligado, aunque quizá interiormente no se lo crea, la necesidad de seguir manteniendo la independencia de la Reserva Federal. Es verdad que durante este último año, año electoral, había muchas dudas sobre si la Reserva Federal podía influir o no en las elecciones, adelantando determinadas medidas. Y yo creo que al final esos miedos, esa incertidumbre, se ha saldado con de forma muy positiva, creo yo. O al menos esa es mi opinión. Es decir, creo que ha conseguido salvar los muebles de una forma muy honrosa. Y en ese sentido, espero, o yo creo que sería muy positivo, que pudiera suceder con la administración Trump. Es verdad que Trump no se lo va a poner fácil, ya sabemos el estilo que tiene, el estilo de comunicación, utilizando también las redes sociales, y en ese sentido, pues no creo que se lo vaya a poner demasiado fácil. Pero dudo que el discurso vaya a verse modificado, al menos en esta última reunión del mes de diciembre del 2024. Ya veremos en 2025 si la cosa cambia.
Veremos. Decías, Trump no se lo va a poner fácil. Esperamos que los periodistas, que los medios de comunicación tampoco se lo pongan tan fácil a Jerome Powell en la rueda de prensa. Evidentemente se le va a preguntar por una inflación, y especialmente una inflación subyacente que sigue enquistada. ¿Por dónde crees que nos puede salir el presidente de la Fed?
Bueno, pues al final siempre tiene el recurso de hay que basarse en los datos y no vamos a tomar ningún tipo de decisión mientras no tengamos una confirmación de que los datos van en una determinada dirección. Bueno, ese es el recurso que tienen todos los bancos centrales. Yo creo que le ha funcionado muy bien a Jerome Powell, pero es verdad que, como bien dices, la inflación y sobre todo la subyacente pues sigue estando en unas cotas bastante elevadas, y además pues hay indicadores de nowcasting sobre inflación que precisamente no están dando muy buenas lecturas, habiendo indicios de que probablemente pueda empeorar. Si a eso se le suma determinadas políticas que la administración Trump pueda poner en marcha, que también podrían introducir algún tipo de presión inflacionista, pues desde luego es algo que hace que la Reserva Federal tenga que pensarse dos veces los calendarios de recortes de tipos. A Trump, evidentemente, es algo que le va a pesar el que no bajen los tipos de interés, y eso pues al mismo tiempo se está reflejando también en las propias rentabilidades de los bonos del Tesoro, por ejemplo, sin ir más lejos.
Bueno, muchas cuestiones en el aire. Desde luego Powell va a tener que estar a la altura de las preguntas, de las dudas que están surgiendo, que no son pocas. Veíamos también ese mismo caso reflejado en el caso de Christine Lagarde, cuando se ponía en duda las previsiones de crecimiento económico para Europa de cara a los próximos años. De hecho, en medio de las previsiones se decía, bueno, es que incluso a lo mejor tenemos que tener en cuenta que estas previsiones no están midiendo el impacto de algunas políticas, como es el caso de los aranceles de Trump, como es el caso de las crisis políticas en Francia y Alemania. Ojo, quizás lo tenemos que tomar un poquito con cierta distancia. Una última cuestión, Juan Ignacio, ¿tú crees que tendríamos que tomar mañana también con esa misma distancia que como con el BCE las previsiones que pueda aportar la Fed si no tienen en cuenta todavía esas políticas de Trump?
Totalmente. Todas las previsiones económicas que se hacen, y las de los bancos centrales no son una excepción, hay que ponerlas siempre, cogerlas con alfileres, porque hay demasiadas incertidumbres, y ahora con un cambio de dirección, además, total, podríamos decir que cambio de sentido, un giro de casi 180 grados en ciertas políticas por parte de la administración Trump, pues hace todavía más complicado el que los propios modelos económicos que maneja los distintos bancos de la Reserva Federal, pues que efectivamente den luz a la situación para el 2025 con cierta seguridad. Yo creo que hay demasiados cambios. Los aranceles son, desde luego, pues los grandes protagonistas, pero no son los únicos.
No.
Un cambio en la política de inmigración, por ejemplo, puede tener un impacto en la presión salarial, eso puede tener un impacto también en la inflación. Es decir, hay muchos componentes que todavía están en el aire y que todavía no se sabe muy bien en qué se pueden traducir. Por lo tanto, yo creo que hay que ser prudentes, hay que tomar las previsiones con cautela y, por supuesto, pues igual que hacen ellos, pues hay que confirmar dato a dato.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.